Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban un miembro del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado Policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Espero que se estén cuidando, porfa, poniéndose el nasobuco, tomando precaución. Por favor, los queremos salvos y sanos en sus casas, con sus familias. Con nosotros, esta semana, alguien que es muy conocido aquí en este programa y muy querido también, debo decir. Con nosotros el diácono y también activista de derechos humanos y pro libertad de Cuba. Con nosotros Ignacio Estrada. Ignacio, ¿cómo estás?
Gracias por la presentación, Yolo. Buenas tardes también para ti, a todo ese equipo de producción y, ¿por qué no?, también a todos esos amigos oyentes que nos sintonizan en estos momentos desde Cuba.
Ignacio, estás en una situación interesante en el que los aniversarios tuyos tal vez son un poquito más populares que los de muchas parejas. Tú y Wendy celebraron recién un aniversario más, ¿no?, de su matrimonio. Y ante los ojos de muchas personas, como se casaron también, coméntanos años después, ¿cómo ves la experiencia? ¿Cómo ha sido esto de tener tantos ojos encima, ¿no?, de una relación que tal vez algunos pensaban que no duraba? Y bueno, celebraron ustedes otro aniversario.
Sí, yo, mira, como tú dices, es una... nuestra celebración se convirtió un poco polémica. Primeramente para muchos todavía que están dentro de las mismas organizaciones de la sociedad civil en Cuba, al nosotros decir el 13 de agosto del año 2011 que le dedicábamos nuestro matrimonio a Fidel Castro, el mismo día de su cumpleaños. Para unos, los que pensaban que era un regalo de cumpleaños, pues mira, no era un regalo de cumpleaños. Era simplemente un momento histórico para nosotros como nación, pero también como comunidad. Y durante ese tiempo, pues Fidel Castro había reconocido los hechos de la UMAD, pero a raíz de haberlo reconocido, nunca fue capaz de pedir perdón ni disculpas. Entonces, el Centro Nacional de Educación Sexual durante aquella época, pues retomó el papel de investigar acerca de los hechos de la UMAD, investigación que nunca arrojó ningún resultado, simplemente se quedó en documento. Y se quedó en una investigación que yo diría una investigación que se engavetó, pero no queríamos dejar de reconocer y de resaltar ese momento en que Fidel Castro se reconoce culpable y reconoce las atrocidades que había cometido el régimen cubano bajo su mandato acerca de los campos de concentración o las unidades de ayuda a la producción. Entonces, ese 13 de agosto, cuando nosotros nos casamos, decidimos decirnos sí, 3 meses después de habernos conocido, pues dijimos que iba a ser un reconocimiento a nuestra comunidad, que iba a ser un canto de libertad. El hecho de que Fidel Castro hubiera reconocido durante aquella época los hechos del UMAD, que tantas veces hemos cuestionado, hemos puesto bajo la lupa, hemos investigado y hay tanta documentación sobre las cosas que sucedieron, pues mira, no podíamos dejar a un lado ese hecho de ese reconocimiento. Ahora, lo que siempre sí dijimos, que no era solamente un regalo. Ese regalo para nosotros era un canto completamente diferente de libertad.
Para aquellos que increíblemente, y no increíblemente, Ignacio, también de verdad no es correcto decir eso. Debo de decir que hay muchas personas jóvenes también que no saben lo que fueron los UMAP, unos campamentos de trabajo forzado, aquellos que no... eran bien vistos por la revolución, estamos hablando de los años 60, la década de los 60, donde hubieron muchos homosexuales, también testigos de Jehová, también muchos católicos, mucha gente que los reunieron y los mandaban a estas granjas como castigo, ¿no? Para construir el hombre verdadero revolucionario. Actitudes machistas, homofóbicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el UMAP. ¿Algo que añadir? ¿Quieres añadir a la descripción esa del UMAP para los que no saben?
Inclusive yo me atrevería a decir algo que muchas veces nosotros pues callamos un poco. Las UMAP se siguen repitiendo en la Cuba de hoy, en la Cuba del siglo, de este siglo. ¿De qué forma? Pues simplemente hemos cambiado las tácticas. El índice de estado de peligrosidad social que obliga a tantos jóvenes ir a los campos de trabajo, ¿qué cosa es? Líderes religiosos, personas homosexuales, personas que no están de acuerdo con una conducta o que tienen una conducta desajustada ante la moral socialista. Es decir, que simplemente hemos cambiado los nombres, pero sigue siendo una medida predelictiva de los mismos tribunales cubanos.
Si por una parte, Ignacio, podemos observar a la sociedad cubana y ver muchas cosas que son preocupantes, ¿no?, dentro de la sociedad, muchos males y cosas que simplemente el gobierno cubano no ha atendido a través de décadas. A la misma vez, yo creo que se pueden ver cosas que sí son positivas, y yo creo que en el caso de LGBTI y el progreso de la comunidad LGBTI dentro de Cuba. El hecho que ahora mismo en la propia oposición, la sociedad civil cubana, la presencia de LGBTI, miembros de la comunidad LGBTI, es tan presente y tan importante. ¿Ves esto como...? Y que además yo creo que el cubano de a pie, en particular las generaciones más jóvenes, ya no cargan esa carga de homofobia, de machismo, de... Yo creo que ha reducido dramáticamente. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo no tengo pelos en la lengua.
A nadie te ha acusado a ti.
Yo no tengo pelos en la lengua. Mira, yo creo que hay algo que es bien lamentable. Yo creo que el mismo patrón machista se sigue repitiendo todavía en la Cuba de hoy. A pesar de que haya una representación mayor de miembros de las comunidades o de los grupos LGBTQ dentro de muchas de las organizaciones de la sociedad civil, hemos visto cómo este mismo grupo ha tenido que hacer sus propias plataformas, hacer sus propias agendas de trabajo, porque todavía no encuentran una representación genuina dentro de los otros grupos políticos. Esto es bien lamentable, porque los grupos políticos que estamos trabajando en estos momentos en Cuba, o los grupos de la sociedad civil cubana, muchas veces sin darnos cuenta hemos caído en copiar textualmente lo mismo que el régimen de La Habana ha hecho durante muchos años. O te afilias a mi agenda, o te sientes representado por mi agenda, o trabajas por mi agenda, o eres un enemigo totalmente mío. Y este caso pues lo seguimos viendo cuando utilizamos los medios de difusión, los medios digitales, cuando utilizamos las redes sociales para atacarnos los unos a los otros, campañas que estamos viendo constantemente desacreditando el trabajo de cientos de activistas políticos y cientos de activistas de derechos humanos. Y esto está sucediendo mucho con la comunidad LGBT. La comunidad LGBTQ aún sigue buscando plataformas políticas, sigue buscando personas con las que se pueda aliar y sentirse representada. Y han visto que muchas de estas organizaciones pues prestan todavía oídos sordos y siguen todavía con ese espíritu machista, con ese espíritu guerrerista, que muchas veces pues no da una plataforma que sea sólida y también creíble para que ellos se sientan identificados.
CNSX, la evolución del CNSX, desde que tú y Wendy se casaron hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido la evolución o devolución de esa organización?
Yo creo que el CNSX es una de esas instituciones que se queda detenida en el tiempo. Es una institución que tiene una agenda que es bien incierta, una representación de alguien que se representa como aliada de la comunidad LGBTQ. Sin embargo, lo que ha sido parte de esa maquinaria represora que impide el avance constante de la comunidad LGBTQ en base a sus derechos fundamentales como seres humanos. Para mí, el Centro Nacional de Educación Sexual sigue siendo esa obra de teatro bien montada, una obra de teatro bufo completamente, que está puesta en ejecución y que en este momento pues sigue teniendo como ese personaje central, por decirlo de esta forma, a la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, quien se desempeña como su directora, pero que más allá de su desempeño como directora, pues sigue siendo la general en jefe, vamos a llamarla de esta forma, que es la que tiene bajo su control absoluto todo lo que se vaya a definir en base de materia de Estado hacia la comunidad LGBT.
Mariela Castro, hemos visto esa figura también desaparecer un poco, ¿no?, de la palestra política cubana. Y debido al decaimiento y del CNSX, ¿piensas tú?
No. La desaparición de Mariela Castro viene a raíz de lo que sucedió en la última jornada de lucha contra la homofobia, cuando un grupo de activistas de la sociedad civil pues hacen esa manifestación en La Habana. A raíz de esa manifestación, el papel de Mariela Castro comienza a menguar. Si ustedes se fijan, Mariela Castro se ha concentrado mucho más en una agenda política desde la Asamblea Nacional como diputada, y lo siguiente pues lanza a bombo y platillo contra toda campaña que haya a favor de los derechos humanos en Cuba, pero no está saliendo como tal en ninguna de las campañas LGBT.
A raíz de esa protesta, ese día de esa marcha alternativa que no fue la del CNSX, donde terminó, como decimos nosotros los cubanos, como la fiesta del Guatao, personas presas, agredidas, etcétera, etcétera. Hay un punto de demarcación de ahí, es decir, si tú fueses a trazar los puntos más significativos en la comunidad LGBTI cubana en los últimos, vamos a decir, 30 años, definitivamente te diría, mi punto de vista, que el casamiento tuyo y de Wendy fue uno de esos momentos. ¿Qué otros momentos ves como puntos importantes de marcar en esa historia?
Mira, yo pienso que el primer punto a marcar en la historia tiene que ser a raíz de los primeros grupos que fueron muy pequeños, que comenzaron a resurgir en la isla en los años 90. Y ahí me atrevería a mentarte una organización, si mal no recuerdo, que se llamaba Fundación Cubana por los Derechos Humanos en Camagüey. Después de eso tuvimos personas que fueron a Liomar Janjaque, Mario José Delgado, Liane Himber. Fueron varios activistas que impulsaron todo el trabajo independiente dentro de Cuba, dentro de esos boys me cuento yo también. La primera marcha del orgullo gay en Cuba, que si buscamos documentaciones, a esa marcha llegó solamente una sola persona, que fue Mario José Delgado, porque los otros activistas que habíamos programado esta marcha, que se empieza a programar mucho antes que el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, fueron esfuerzos independientes de la sociedad civil cubana. Solamente llegó Mario José Delgado, todos los otros fuimos encarcelados, y después de esto, pues nosotros retomamos esa marcha del orgullo gay y la llamamos Paseo del Orgullo Gay. En vez de llamarle marcha, porque el gobierno tenía miedo a ese tipo de lenguaje, pues se le llamó marcha. Y toca la casualidad que se realizaba cada 28 de junio, el mismo día que concuerda con el Orgullo Gay Internacional, y se retomaba desde el Capitolio Habanero, todo Prado completamente, hasta llegar al Malecón. Y resulta ser bien curioso que cuando esta marcha sale, esta última marcha que fue convocada por activistas de los derechos humanos de la comunidad LGBT, retoman el mismo paseo que nosotros habíamos hecho desde un principio en los años 90. Es decir que todo tiene que ver como con una continuidad, sin darse cuenta o quizás algo que ya fue programado, pero se retomó completamente. Y si en esta marcha hubieron cientos de personas, yo creo que en la última marcha, algo bien curioso, existe un opositor cubano que lo conocemos todos como el viejo Alfredo. Este señor es uno de esos viejecitos que siempre estaba al lado de las damas de blanco, al lado de todas las organizaciones políticas. Y yo recuerdo que en la última marcha del orgullo gay, el viejito Alfredo se nos acercó y nos dice, yo quiero un pullover igual que el tuyo. Y el viejito Alfredo se colocó su pullover y fue la primera persona que salió delante con una bandera. Yo diría, Alfredo sabe lo que significa y después me dice, es que mi nieto es gay.
Wow.
Y sí, como tú me estabas diciendo, yo quiero hacerte un poquito de historia. El 13 de agosto del año 2011, cuando Wendy y yo nos casamos, yo creo que fue un resurgir completamente de nuestra comunidad. Y te lo describo de esta forma porque por primera vez, y yo lo estuve describiendo durante todos estos días en Facebook, vimos a una sociedad civil completamente diferente. La fiesta de nuestro matrimonio no fue el matrimonio solamente de Wendy Ignacio, comenzamos por dos excelentes padrinos que fue Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, que se unieron a nosotros en nuestro matrimonio y fueron nuestros padrinos, pero también reunimos a Laura Poyán, Berta Soler, Ángel Moya, Héctor Maceda. Reunimos a expresos políticos de la causa de los 75 o quienes todavía están cumpliendo condenas en Cuba. Reunimos a las damas de blanco, Manuel Cuesta Morúa. Es decir que nuestra fiesta fue una fiesta de celebración de la oposición. Y quiero decirte que guardo con mucho recuerdo las imágenes de Laura Poyán, porque fue la primera vez desde el hecho de la Primavera Negra que vimos a Laura Poyán y a Berta Soler cambiar su uniforme de guerra, cambiar su uniforme de lucha, de ropa blanca, por unos vestidos completamente diferentes. Y esas imágenes quedarán siempre en la historia.
A ver, aquellos que no tuvimos la oportunidad de presenciar eso y algunos que tal vez no se acuerdan, ¿dónde fue la celebración y cuán repleto o rodeado de seguridad de Estado debe haber estado esa reunión?
Mira, yo te voy a describirte el hecho como lo decía hace pocos días, me lo decía nuestro colega Amado Gil, que me escribe por privado y me dice, Ignacio, realmente se hizo historia. Y cuando Amado me dice eso, yo quiero remontarme a Fernando Rasbel, un periodista de BBC que estaba en Cuba, y Raquel, su esposa. Raquel nos sirvió a nosotros como fotorreportera y nos hizo todo el reportaje de nuestro matrimonio, al igual que Reuters, AFP, todas las agencias de prensa reportaron desde Cuba ese día. Y cuando terminamos el matrimonio, nos sentamos entre varios colegas de la prensa y me dijeron, te robaste el show. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me dicen, por primera vez en la historia de Cuba, en los tantos años de esta llamada revolución, un matrimonio ha cambiado la historia de una nación, porque hoy ningún medio de prensa reportó el cumpleaños de Fidel Castro. Todos reportamos la boda de Ignacio y de Wendy.
Wow.
A raíz de eso, Rolando Pulido, un diseñador gráfico que recientemente murió acá en New York, hizo un póster que te lo voy a regalar, te voy a regalarte una copia del póster. Son dos leones que representan los leones del Paseo del Prado, los dos leones bien varoniles y los dos leones como que se enfrentan. Y debajo tiene una placa que dice 13 de agosto del año 2011, dos cubanos que por amor cambian la historia de una nación, Wendy Riepa e Ignacio Estrada. Y son recuerdos, son cosas que pasan, y hace poquito yo estaba acá en casa y nos pusimos a pensar qué fue lo que hicimos ese día. Y te voy a decirte dos pequeñas historias. La primera historia fue que cuando fuimos a salir rumbo al Palacio de los Matrimonios, misteriosamente el llave de la puerta, el llavín de la puerta de la casa de Giovanni Sánchez se trancó. No podíamos salir de la casa. Tuvimos que llamar a un vecino, que el vecino se negaba completamente, y Reinaldo Escobar pasarle la llave por debajo para ver si podía abrir desde fuera, porque el llavín no sabemos de qué forma se trabó y eso nunca había pasado. Un llavín que era nuevo de paquete.
Casualidades de la vida, ¿eh?
Fueron casualidades de la vida, quizás de los amiguitos que no querían que saliera. Bueno, salimos, llegamos a salir, hay unas imágenes bien impactantes de cuando Wendy sale por la puerta, como quien diciendo, Wendy tiene una cara asustada que decía, wow, se abrió la puerta, se hizo el milagro. Ese día fue un 13 de agosto que fue lluvioso completamente, saliendo desde Plaza de la Revolución hasta el Palacio de Mejía Rodríguez. Cuando llegamos al Palacio de Mejía Rodríguez, eso habría que vivirlo, porque te digo, los sentimientos eran bien encontrados. Allí casi no estaba nuestra familia, porque muchas veces la familia de nosotros, cuando llegamos al momento eso, y ahí me da un poquito de... Me disculpa si se me entrecorta la voz. Muchos de nuestra familia no estuvieron allí con nosotros apoyándonos. Pero sí estuvo toda la sociedad civil cubana y todo el pueblo completo a la parte afuera apoyándonos. La calle Mejía Rodríguez se paralizó completamente. Y te digo que nos costó trabajo llegar al Palacio de Matrimonio. Cuando subí esa escalinata, yo la subí primero que Wendy, acompañado con Giovanni, tomado del brazo, y te digo, te daba un valor suficiente cuando yo tenía aquella mujer tan pequeña, de tamaño, pero tan grande de corazón, tomándome del brazo. Y cuando llegué arriba, recuerdo que estaba mi madre y mis hermanos. Ahí comenzó toda la cosa, porque todo el mundo pues nos daba su apoyo, gente que preguntaba qué estaba pasando, porque era... Si había de policía, había de seguridad del Estado y de carros firmando, había de prensa extranjera y estaba hasta el cuerpo diplomático de la Embajada de Holanda, de Estados Unidos, personas que salieron a apoyarnos porque nos habían negado el permiso de matrimonio. Pero cuando llegó Wendy fue cuando más todavía yo decía, ¿qué está pasando? Y era que todo el mundo venía bajando bajo la lluvia a ver el matrimonio, lo que estaba pasando ese día en La Habana. Y lo único que te puedo decirte es que ese día... Hicimos un recorrido que yo diría que sería el recorrido más grande que haya hecho un matrimonio en La Habana. Salimos desde Mejía Rodríguez, atravesando toda la calzada de 10 de octubre, hasta llegar a Cuatro Caminos. Y la gente toda estaba alrededor de la calle, esperando que pasara la boda. Llegamos a Cuatro Caminos, bajamos totalmente todo Carlos III, a salir al Parque Curita, Parque Curita, Capitolio, hasta el Prado, y te digo, la gente sabía lo que estaba pasando, la gente estaba esperando, la gente saludando. Y cuando llegamos al Prado, pues recorrimos todo Prado caminando, hasta llegar al Malecón, tratando de reivindicar ese momento de la primera marcha del orgullo gay. Nos detuvimos frente a la casa de Lezama Lima, regalamos unas flores a una taza de Lezama Lima, y cuando salimos, un señor de la raza, un afrocubano que manejaba un bicitaxi, nos dice, ¿por qué no se montan conmigo? Y hay una foto bien famosa que estamos montados juntos con este bicitaxista que nos lleva y nos da, como digo yo, un ray hasta el Prado. Recorrimos Prado nuevamente y recuerdo que cuando llegamos a la punta, nuestro ramo de flores fue dedicado a todos los cubanos que en busca de libertad salieron de Cuba. Lo lanzamos al mar. Y ya de regreso a Mallilla Rodríguez, que hicimos todo el recorrido de nuevo hacia atrás, pues quisimos llegar a la plaza, teníamos un segundo ramo de flores que era para Martí, y recordamos que toda la plaza estaba sitiada militarmente y no nos impidieron entrar a la Plaza de la Revolución.
Antes de la ceremonia, Ignacio, alguien los contactó a ti, a Wendy, amenazaron, intentaron disuadirlos de casarse. ¿Existió algo semejante?
La primera declaración que hubo cuando nosotros nos casamos fue la declaración más homofóbica que se puede escuchar en la historia, y fue la de Mariela Castro Espín, cuando le preguntan acerca del matrimonio mío y de Wendy, y ella le dice, sí, qué bueno que Wendy se casa, la felicito. Pero lo que más lamento es que no se va a casar con el hombre de su sueño, sino que, como quien diciendo que yo era gay, que Wendy era transexual y que Wendy se debía de casar teóricamente con un hombre. Eso es un comentario bien homofóbico. Pero ese fue el primer comentario que recibimos. Pero
y esta, segundo, para aclarar y para que el público refleje un poco sobre lo que acabas de decir. Mariela Castro, dirigente del CNSX y la, entre comillas, luchadora por los derechos LGBTI en Cuba, hizo ese comentario.
Sí, fue un comentario bien homofóbico, comentario que inclusive guardamos la grabación porque nos la regalaron, e inclusive está recorrido en los medios de prensa de aquellos días. Pero lo más lamentable de esto es que a raíz de nuestro matrimonio, pues mira, antes de comenzar el matrimonio ya nosotros habíamos recibido una advertencia que no nos permitían entrar ni con prensa ni con cuerpo diplomático y solamente podía ser un matrimonio familiar, que no podía trascender. Resulta ser que nosotros hicimos todo lo contrario, invitamos a todas las personas que quisimos y hicimos un escándalo más grande con eso. Resulta ser que a nosotros quien nos casa, y ahí están las imágenes, es la directora del tribunal municipal de ese municipio y la directora del mismo palacio, que ellas no accedían a hacer ningún tipo de matrimonio. Ellos fueron los que nos casaron. Y entonces pues nos impidieron también rentar el salón de boda que íbamos a rentar, pues también nos los impidieron. Tuvimos que rentar el mismo espacio que está aledaño al Palacio de los Matrimonios. Fuimos a rentar nuestros trajes de matrimonio y cuando fuimos a rentarlo, pues ya los que queríamos rentar pues no estaban, misteriosamente. Tuvimos que irnos a otro lugar y resulta ser que fuimos a parar a la casa de los tíos de Julita Osendi, una comentarista deportiva cubana. Y gracias a Dios, pues, esos fueron los trajes que tuvimos que acceder, no los que nosotros queríamos, pero el matrimonio se hizo. Y lo otro, que es bien curioso, a raíz de nuestro matrimonio, pues, el Centro Nacional de Educación Sexual expulsó a Wendy de su centro de trabajo, la puso a elegir entre un matrimonio y su puesto laboral, y fueron cientos de cosas las que vivimos. Pero, como tú dices, el amor triunfó. Y una periodista que hoy por hoy tengo una foto que estoy buscando, ¿quién es la periodista? Recuerdo que me dijo una periodista, si más no recuerdo, de un medio escrito en La Habana, me dijo, sabes que yo estoy contenta porque ustedes se casan, pero lo único que te voy a decirte es que este matrimonio no va a durar más de un año. Y yo decía en estos días, qué bueno sería encontrarla algún día y decirle, llevamos 10
años. ¿Y qué sentido, vaya? ¿Por qué dijo eso, no? ¿Homofobia? No sé.
No creo que haya sido homofobia, no creo que haya sido eso, sino más bien que haya sido una de estas periodistas de Latinoamérica que muchas veces están cubriendo periódicos como este, que si más no me recuerdo era del medio como de algo de Uruguay, de Guatemala, yo no recuerdo de dónde era. Pero sí recuerdo aquello. Y resulta ser que un año después, cuando muere el líder opositor, Oswaldo Payá Sardiña, yo me lo encuentro en el funeral de Oswaldo Payá Sardiña y le dije, Wendy y yo ya llevamos un año. Así mismo le dije. Y si hoy la viera, le diría, llevamos 10 años.
En los 10 años, Ignacio, cuéntanos alguna de las anécdotas de las personas que han hablado contigo, con Wendy, y han compartido con ustedes lo impactante que fue para ellos y cómo impactó el matrimonio de ustedes a las vidas de ellos.
Mira, lo principal que yo te diría es un agradecimiento especial a ese medio en el que tú trabajas, que es Radio Televisión Martí. Y ese agradecimiento especial es porque Radio Televisión Martí ha sido la voz de todos los cubanos. y Radio Televisión Martí reportó desde un momento en que nosotros comenzamos a preparar nuestro matrimonio, e inclusive recuerdo a Damaso Rodríguez reportando aún nosotros de camino al matrimonio. Es decir que eso es una historia que no se puede borrar. Y yo creo que cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos en el año 2013, uno de los lugares que visitamos y cuando llegamos nos emocionamos fue esa visita que hicimos a Radio Televisión Martí. Para mí Radio Televisión Martí es una plataforma esencial, no solamente para mí como persona, sino para mí también como cubano. Rebeca Monzón Mieres, esa artista cubana que es bloguera por el ojo del hueco de la aguja, que nos hizo nuestro cojín para llevar los anillos. Regina Coyula, Silvia Corbelle Batista, las imágenes de Orlando Luis Pardo Lazo, quien ese día cambió su pantalón jean por una saya, y fue la primera vez que vimos un anillo de esto, lo que se usa de ring, que cuando aquello, no sé, en el 2011, los rines estos que se usan ahora para hacerlo, los Facebook y esto, bueno, yo me recuerdo aquella primera vez en el 2011 ver un ring de esto, Orlando Luis en su cámara. ¿Cuánto recuerdo? Yo te digo, yo, cuando tú me llamaste para este programa, te digo, es que no sé ni por dónde comenzar ni por dónde terminar.
Es importante, Ignacio, porque marcó, fue histórico, pero el lado humano también para el pueblo cubano y para muchas personas alrededor del mundo, ojo, yo creo que abrió muchos espacios, ¿no? Y además, y te lo digo con toda franqueza, no hay por qué exagerar, ni por qué ustedes dos han sido personas honestas, personas que han vivido una vida transparente, que han vivido sus vidas dignamente. Y yo creo que contra toda esperanza de aquellos que querían que fracasara, ¿no?, este matrimonio, yo creo que marca pauta a nivel político, pero marca pauta también a nivel personal. Y aquellos que dudaron, 10 años después, aquí estamos, ¿no? O ahí están ustedes, juntos.
Y una de las cosas, yo, es que mucha gente se hace la pregunta, se hacen preguntas y dicen, ¿qué pasó con Wendy y con Ignacio? Mira, Wendy e Ignacio siguen una vida normal, igual que un matrimonio cualquiera. Nuestra vida se resume completamente en lo que amamos, en lo que hacemos, trabajando los dos. Wendy hoy por hoy trabaja como guest manager o como trabajadora social de una de las organizaciones más importantes en el sur de la Florida. Después de 8 años de trabajar en tienda como cajera, que todo el mundo la reconocía, y eso es bien lindo porque Wendy trabajaba como cajera en Ross, en Fresco y Más, Winn-Dixie, y cada vez que alguien le pasaba le decía, ay, yo te conozco, y Wendy le decía, ay, no, tú no me conoces. Y le decía, sí, tú eres la muchacha de la boda, inclusive Wendy todavía con máscara. Y entonces, por donde quieras que pasábamos, es lo mismo. Cuando vamos por Miami, por cualquiera, por la calle 8, siempre hay gente que te recuerda y recuerda ese momento. Oye, yo recuerdo esa entrevista que ustedes dieron, qué bueno. Y te digo, eso es un reconocimiento a lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Nos hemos escondido muchas veces. Wendy no le gusta hacer mucho televisión ni radio, pero siempre amamos eso que hicimos y seguimos haciendo, porque nuestro trabajo continúa. Yo sigo apoyando a la comunidad gay en Cuba, sigo apoyando el trabajo de las organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos, seguimos apoyando de una forma o de otra, y donde quiera que estemos, haciendo lo que estemos haciendo, Wendy ahora trabajando para violencia de género acá en la Florida, yo desde mi puesto ahí en la iglesia luterana, seguimos impulsando y creemos que una Cuba mejor es posible. Ahora sí, tenemos un consejo que es bien importante a la comunidad LGBT cubana. Y es que siempre recordemos algo, que somos parte de una comunidad, pero somos parte de una nación. Y nuestra nación en este momento está sangrando. Y para que nosotros como comunidad, como grupo, podamos tener derechos, tenemos que enfocarnos primeramente en nuestros derechos como cubanos. Primeramente, hagamos que nuestra madre, que nuestra patria, que nuestra tierra sea un lugar realmente para todos y para todas, sin exclusión. No sigamos copiando o haciendo lo que nos parece, sino construyamos realmente una Cuba diferente.
Libre y justa. Y con eso, Ignacio, vamos a tomar una breve pausa. Quiero continuar contigo. Es un programa muy importante hoy en Arco Iris, porque estamos conmemorando y rememorando lo que fue un momento histórico y muy humano y muy lindo que fue el matrimonio. El día de la boda hace 10 años de Ignacio y Wendy. Vamos a tomar una breve pausa aquí en Arcoíris y regresamos con ustedes.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía. Hoy estamos conversando con el diácono de la Iglesia Luterana aquí en Miami, Ignacio Estrada, y estamos conmemorando, celebrando lo que fue su boda con Wendy, Ignacio y Wendy. Solamente decir esos dos nombres, ya la gente, cualquier cubano sabe de qué estamos hablando. Y la mayor parte de las veces, Ignacio, te tengo que decir que cuando se menciona eso hay una sonrisa, ¿no? Porque de una manera o de otra son personas que han afectado o se sienten afectados y de manera positiva, ¿no? Por esa unión. Y lo que significó ese día, ese 13 de agosto, hace 10 años en La Habana. Y siempre hay una sonrisa. Es más, le comentaba yo a la directora de Radio TV Martí, recién nombrada Silvia Rosabal, que venía a hacer mi show contigo y te extiendo la invitación a ti y a Wendy aquí a que vengan de nuevo y pasen por Radio TV Martí y conozcan a la directora que los quiere conocer ustedes, porque ella también se acuerda de ese momento en la historia. Y Cuba en estos momentos, como tú mencionas, Ignacio, está viviendo cosas que nunca pensamos ver, o bueno, soñábamos ver. La magnitud de lo que está sucediendo en Cuba ahora es, de tu forma de pensar, es ¿qué? A ver, ¿es algo que se va a desarrollar y va a crecer y va a llegar a ser lo que muchos esperan, que es la libertad de Cuba? ¿O es un intento más en una larga lista de frustraciones? ¿Qué piensa Ignacio Estrada de esto?
Mira, yo primeramente yo soy bien optimista. Yo creo que lo que está sucediendo...
Y bastante apasionado, Ignacio, bastante apasionado. Ya nos contaste cómo te montaste en el carro con tu bandera.
No, pero ahora vamos a tratar de quitar un poco esa pasión y vamos a hablar un poquito, poner los pies sobre la tierra, porque creo que muchas veces... estamos tratando de mirar, de echar la mirada al lado. Sin embargo, no es momento de poner nuestra mirada a un lado. Es momento de pensar en toda esa gente que salió a la calle y que pidió libertad. Y es momento de pensar también en lo que está viviendo toda una nación. Y creo que el momento este que tú estás dando es un momento que es único. Y tenemos que saberlo aprovechar.
Sí.
Tenemos que saberlo aprovechar, pero hablemos realmente con los pies puestos sobre la tierra. Yo creo que lo que está viviendo Cuba en estos momentos, yo no lo llamaría un despertar. Yo diría que esta es la continuidad y el fruto del trabajo de miles de cubanos, inclusive de los que ya están fuera de Cuba. Porque todos hemos hecho y hemos aportado un granito de arena. Desde los centros de información que se abrieron en diferentes embajadas para proveer el servicio de Internet gratuito a los activistas en Cuba y a los líderes de la sociedad civil, hasta todo el uso de la tecnología que hemos facilitado de una forma o de otra para que esos cubanos tengan más acceso a la información y al Internet. A aquellos radiecitos que llegaban a Cuba para escuchar Radio Martí. Es decir, que todo ese trabajo que se ha hecho es el fruto lo que estamos recogiendo hoy y lo que estamos viendo hoy. Mucha gente piensa y dice, no, es un momento único, esto nunca había sucedido. Señores, sí han sucedido cosas como estas, a menor escala, claro, pero sí ha sucedido.
No la magnitud, pero sí han sucedido.
Sí han sucedido. de que las han apagado, de que las han golpeado, de que han encarcelado. Señores, todas estas cosas las hemos vivido. Pero lo que hemos vivido recientemente es el fruto de todo ese trabajo que durante tantos años se ha hecho con Cuba.
Me comentaba Ileana Hernández en una entrevista, me dijo que estaba ella, la habían detenido una de las múltiples veces, y que el hombre le dijo, el represor le dijo, mira, vas a terminar como Laura Poyán o como Payá. Y ella le dijo, es que tú no entiendes que yo estoy aquí frente a ti hoy por esas personas, por Laura Payá, Poyán, por Osvaldo Payá y todos los que los presidieron. Entonces, ese es interesante e importante entender esa conexión, ¿no?, histórica, que siempre han habido cubanos de todo tipo, a través de la historia, a través de los últimos 62 años, que han luchado por la libertad de Cuba y que se han enfrentado al régimen. Siempre han existido en toda época. Lo que estamos viviendo ahora es histórico. Yo estaba, mencionaste a Amado Gil, José Luis Ramos y yo estábamos hablando esta mañana, y nosotros que somos periodistas y cubrimos este tema diariamente, a veces nos es difícil, ¿no?, separarnos de cierto pesimismo y cinicismo y todos los ismos que cargamos nosotros los periodistas. Pero estábamos comentando sobre la historia que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento verdaderamente histórico donde nunca lo hemos visto esta magnitud, pero definitivamente esto no sucede de un día a otro. Esto viene construyéndose, vamos a decir. Es una buena, ¿te parece una buena forma de decirlo? Construyéndose, hemos construido a llegar a este momento.
No, yo concuerdo completamente contigo. Y por eso decía que este es el fruto del trabajo de tanta gente. Este es el esfuerzo de esa construcción de la que tú estás hablando. Pero habría que ver ahora en el punto que estamos y qué es lo que va a suceder a partir de este momento. O los dejamos o seguimos apoyándolos. La construcción aún no se ha terminado. La construcción ahora es que comienza. Porque conforme conquistamos las calles el 11 de julio, esa conquista se tiene que mantener. Y habría que ver hasta dónde somos capaces de perder ese espacio que se logró. Sabemos que el régimen va a reprimir. Sabemos que ahora se van a agudizar y van a salir nuevas leyes, como el decreto de ley que recientemente prohíbe.
Decreto 35.
El decreto 35. Pero, ¿será capaz el decreto 35 de amedrentar a esos jóvenes que salieron?
No creo.
Yo tampoco lo creo.
Yo creo que tú mencionaste algo ahí, Ignacio, que es clave. Esos jóvenes, con toda la energía que conlleva esa juventud, con todas las ilusiones que conlleva la juventud, con todo el valor y, ¿por qué no?, la estupidez también, de no saber y no importarle. Yo creo que es muy difícil detener un movimiento que su base es la juventud de un país. Yo creo que es muy difícil.
Es bien difícil contenerlo, pero también es bien difícil pensar como están pensando ellos. Recordemos que esta era digital, esta era de tecnología, este acceso al Internet está dando la posibilidad de una conexión diferente. Ya no es la conexión de que yo tengo que esperar a que llegue el bus a mi ciudad para que venga algo de lo que yo no he leído. Ahora todo está al alcance de la mano. Y simplemente el régimen va a tratar de coartar todo espacio y va a tratar de cortar todo medio de comunicación cuantas veces le sea necesario para impedir que cosas como estas vuelvan a suceder. Ahora, lo que yo animo es a pensar diferente y buscar otras formas de conexión, a buscar esas vías alternativas que nos permitan mantenernos comunicados en momentos como estos. Y hay algo que es bien difícil, y es lograr que exista entre todos un consenso. Yo digo que el consenso sí es posible en base a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de género. Tenemos que buscar esos puntos que nos unen y que nos hacen más fuertes. No podemos pensar ahora, en este momento, lo que pasó o lo que puede pasar. Tenemos que pensar en construir de una forma diferente. Si seguimos pensando en lo que dejamos de hacer, si seguimos pensando en lo que salió mal y no nos proponemos ese cambio jamás va a suceder.
A ver, siendo un poco abogado del diablo, Ignacio, hay cientos de personas que fueron claves en ese 11 de julio y instrumental, podríamos decir, en esas marchas a través del país, que están presas, detenidas. Eso puede amedrentar, ¿no?
Eso sí puede amedrentar.
Entonces, ¿cómo se sobrepone ese pueblo si hay 500, 600 o más detenidos?
Mira, mi pregunta para ti sería la siguiente, y yo sigo respondiendo con una pregunta. Tú como padre, ¿qué harías si tu hijo está tras las rejas? Tú como pregunta. Madre.
Yo me pregunto, y yo sé
tú
que
como hermano.
Pero pregunta, Bárbara, a raíz de eso mismo que tú me preguntas a mí, que es una pregunta que yo he hecho aquí en Radio TV Martí, es, ¿cuántos padres ahora, imagínate tú siendo padre de un joven o una joven, el momento que salen por esa puerta de tu casa, la preocupación que están viviendo los padres en Cuba, eso lo puede sostener? Es decir, Cuba entera puede sostener esa presión, esa tensión constante, porque tú como padre no sabes en qué momento tu hijo o tu hija va a ser parte de una de estas marchas, una de estas protestas espontáneas, que puede resultar en cosas muy malas, ¿no?
Exactamente.
Yo no me imagino la tensión que existe ahora entre padres y cuántas padres y cuántas madres, las peleas en esos hogares cubanos, de dónde tú vas, a qué tú sales, a qué tú vas a hacer allá afuera. Tiene que ser insostenible eso, la tensión esa, Ignacio, ¿tú no crees?
La tensión es bien grande, pero más que esta tensión, vemos esa fuerza de voluntad de cada uno de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, como muchos de ellos se han volcado a las redes sociales denunciando lo que está viviendo su familia, sí, denunciando el acoso policial, denunciando las detenciones, las golpizas. Y muestra de esto también es lo que hemos visto recientemente en cuestión de todo esto que está viviendo la nación también en cuestión de la pandemia, porque las protestas siguen. Las personas, los médicos inconformes, los profesionales de la salud, utilizando los medios digitales para denunciar lo que están viviendo.
A ver, en toda esta historia, Ignacio, el régimen cubano siempre ha mostrado cierta, vamos a decir, técnica o cierta sofisticación en la forma en que reprime. Eso ya no es el caso, ¿eh? Estamos viendo casos de muchachos menores de edad que se les están apareciendo en sus casas y los están deteniendo y arrastrándolos y sacándolos de los hogares y llevándoselos presos.
Es que el régimen ya se le está yendo algo de la mano y ellos están mostrando el poder que tienen y demostrando a la gente que estás con ellos, estás contra ellos. Y otra de las cosas que le están mostrando es que a ellos están mostrando realmente cuál es su verdadera esencia, cuál es su materia. Y quiero decirte algo. Lo que estamos viendo son simplemente pequeños episodios. Recordemos que si algo de esto vuelve a suceder, ya hemos visto imágenes y hemos visto todas las declaraciones que han habido de personas que los han exhortado a la violencia completamente. Yo tengo en Bayamo una persona de la que me escuchó recientemente a través de tu programa, Arcoíris, hace una semana, varias semanas atrás, él me contacta y me manda imágenes de las personas cuando le estaban repartiendo lo que nosotros conocemos como palos de marabú,
sí,
a la población. ¿Para qué tú le estás repartiendo eso a las personas que son mayores de edad? Y que
pues es evidente.
Evidentemente, te estás insultando completamente a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Ver un derramamiento de sangre cuando realmente lo que podemos hacer ahora mismo es exigir realmente por todas las vías necesarias este derecho, que es el derecho que tenemos todos los cubanos a realmente construir la sociedad que nosotros queremos, como la queremos, pensando realmente en toda esa gente que está necesitada. Yo te digo algo. A mí hoy mismo, cuando tú me llamabas para el programa, yo te digo, yo no tengo cabeza hoy casi ni para un programa. Yo tengo un dolor de cabeza que es insoportable. Simplemente de pensar de que tengo en estos momentos a mi mamá con COVID, mi papá con COVID, mi hermana menor con COVID, mis dos sobrinitos que no llegan a 12 años con COVID y mi cuñado con COVID.
Wow.
Y me estoy pensando, ¿cómo los puedo ayudar? Correcto. Porque ni con dinero se puede. Una citromicina está en 1,000 pesos cubanos. Un Rosefin ni decirte. Los tienen hospitalizados en un centro de aislamiento y yo digo, ¿cómo ayudarlos? Y una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta, y yo sé que tu programa es bien importante, pero hay que hablar las cosas sin pelos en la lengua, como yo te decía. Una de las cosas que me pongo a pensar es cómo habemos cubanos todavía, que estamos de este otro lado de la orilla, como digo yo, que seguimos lucrando a costilla de las necesidades que vive el pueblo cubano.
Sí.
Señores, estamos hablando que para tú enviar un medicamento a Cuba en estos momentos, estamos enviando paqueticos de medicina para ayudar a mucha gente entre $7 y $35 la libra. Paquetes que están demorando hasta 3 meses, cuando un paquete a Colombia cuesta 50 centavos la libra y no dura 3-7 días en tránsito.
Es lamentable, ¿eh?
Un pasaje a Cuba entre $800 y $3,000. Tengo un amigo que recientemente su madre estaba muriendo y tuvo que pagar $3,000 por un pasaje a Cuba. 45 minutos de vuelo. Entonces, mi pregunta muchas veces es la necesidad que vive el pueblo cubano, las carencias que tiene debido a este sistema dictatorial y a esta política que hemos tenido durante tantos años, y nosotros, los mismos cubanos, nos estamos enriqueciendo a costilla de las necesidades y las miserias de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y ahí es cuando entra la pregunta y preguntamos, ¿dónde están las personas que tienen 5 dedos de frente, políticos que fueron electos por su gente, que no pueden poner un freno a este comercio que está existiendo a raíz de las necesidades que vive el pueblo de Cuba?
Es espantoso y lamentable, y en realidad no hay respuesta, y tú sabes que no hay respuesta, y lo que estás viviendo tú, Ignacio, lamentablemente también lo están viviendo miles de cubanos, ¿eh?
Exacto.
Una situación precaria, más que precaria, una situación muy delicada lo que vive el pueblo de Cuba en estos momentos. Si escuchaste, comencé el show pidiéndole, como siempre lo hago a través de todo este tiempo, esta pandemia horrible, a nuestros oyentes y a todos los cubanos, que se cuiden, que tomen precaución, que se mantengan saludables. Tanto físicamente como espiritualmente, ¿eh? Porque tiene que ser muy difícil la tensión, la presión, los sucesos que pasan ahora ya todos los días en Cuba. ¿Cuán difícil puede ser eso, sostener eso,
Lo único que yo sí digo, y lo digo con toda honestidad, esto no es momento de titubear. Esto no es momento de mirar para un lado, esto no es momento de que las piernas nos tiemblen, esto es momento de pensar y de pensar en el futuro que queremos para nuestra gente. Yo creo que nosotros como cubanos, como cubanas, como seres humanos, no podemos querer seguir viviendo otra década más en este sistema político que realmente nos ha llevado no solamente a perder nuestros más elementales derechos, sino a vivir en una miseria total, a vivir en necesidades constantes, en ver a nuestras madres llorando porque no tienen un vaso de leche para sus niños, en ver a esa familia separada no solamente por el exilio, sino también a consecuencia hasta de un pedazo de carne de res. ¿Cuántas personas no cumplieron condenas por ella? ¿Qué decir de nuestra nación? Yo creo que es hora de ponernos la mano en el corazón, de sentir ese corazón latir, pero principalmente de comenzar a sanar esa llaga. Tenemos que hacer algo porque esa llaga no siga sangrando. Y yo creo que este es el momento. Así que yo te digo, es hora de poner rodilla también en la tierra. Pero poner rodilla en tierra pensando y depositando esa fe en Dios, pero por encima de las cosas, proponiéndonos también cambiar las cosas. porque no hacemos nada con tener fe en Dios, utilizar el reclinatorio o irnos ante la Virgen, porque el milagro está en la mano de los cubanos. Ya Dios nos dio lo que necesitamos. Ahora depende de ti como cubano y de mí como cubano.
En el caso que esto continúe y se fuerce la jugada, como decimos, y que salgan a las calles otra vez los cubanos, ¿existe la posibilidad, Ignacio, de en tu mente, en tu forma de pensar, de que la violencia incremente por parte del gobierno?
La violencia se va a seguir incrementando. De que puede existir otro momento en que los cubanos nos apoderemos nuevamente de las calles, puede existir. Y yo creo que sí va a existir. Ahora, lo que tenemos que estar es preparados para ver más fuerza de poder. Y no solamente ver más fuerza de poder, sino ver otros medios que quizás no hemos visto hasta el momento, otras medidas utilizadas por el gobierno. Ahora, lo que yo sí digo es lo siguiente, de nosotros depende de mantener ese espacio. Y yo creo que el primer pensamiento es cómo mantener ese espacio. Y otra de las cosas es, por favor, a las personas que tienen un teléfono celular, al que tiene una cámara, no todos tenemos el valor de salir a la calle, pero sí tenemos el valor de firmar y de documentar lo que está sucediendo minuto a minuto en Cuba. Y cada uno de nosotros, de una forma o de otra, puede ser protagonista de esa historia. Había un programa en Radio Televisión Martí que se llamaba Con Voz Propia. Yo pienso que cada cubano es parte de esa voz propia.
Sí, no es.
Es parte de ese momento histórico.
Ignacio Estrada, gracias como siempre. Un abrazote para ti. La invitación para ti y Wendy te la extendí ya en el programa y estamos en contacto porque quisiéramos que pasaran por acá.
Gracias.
Siempre un honor tenerlos por acá. Y siempre estoy seguro que para nuestra audiencia escuchar tus palabras los llena de esperanza. Gracias por estar con nosotros y ustedes los oyentes. Gracias por su sintonía. Gracias a Berta Rabal, mi productora. Gracias a Juanito detrás de los controles. Tony Simón, que comenzó el programa también. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.